Entiendo que fue Chu Enlai, ministro de Relaciones Exteriores de Mao, quien, cuando le pidieron una opinión sobre la Revolución Francesa con motivo del bicentenario de la Revolución, dijo que había pasado demasiado poco tiempo para tener una opinión, una perspectiva histórica y fundamentar una opinión. Digo esto porque tenemos un invitado, Alejandro San Francisco, académico historiador y académico de las universidades católicas y de la Universidad San Sebastián, que tiene a su cargo un proyecto descomunal, diría yo, un proyecto descomunal porque es la historia de Chile entre los años 1960 y 2010, y es un proyecto descomunal en la medida que entiendo que van a salir 12 libros, Alejandro.
Nosotros esperamos, muy buenas noches, esperamos, Héctor, que sean 14 tomos.
14 tomos.
1960-2010, y está organizado cronológicamente por gobierno.
Por gobierno. Ya han aparecido 4 tomos.
Hasta 4. El primero es Chile a mediados del siglo XX, Democracia, Esperanza y Frustraciones. Después el gobierno de Jorge Alessandri, El preludio de las revoluciones, es el tomo 2. El tomo 3 y 4, Las revoluciones en marcha, Frei Montalva. Estamos trabajando ahora en el 5 y el 6, que son las vías chilenas al socialismo, ahí serían 6. Después vendrían, calculamos, 3 sobre Pinochet, 1 Elwin, ahí ya vamos en 10, 1 Frei Ruiz Tagle, 1 Lagos, 1 Bachelet y un balance de Chile en el Bicentenario. Eso nos da 14 volúmenes.
14 volúmenes.
Si Dios nos da vida y salud.
Y son libros de grandes dimensiones, o sea, de gran volumen.
Tienen lomo. Son lomosos.
O sea, no tienen lomo. Te pueden hacer una biblioteca. Sí. Te pueden ennoblecer cualquier
claro, biblioteca. Encina queda un moco de pavo.
Estos dos volúmenes del gobierno de Frei Montalva son 1.200 páginas.
O sea, obviamente, un trabajo de esta envergadura tú no lo has hecho solo. Tú diriges un equipo donde entiendo que participan 6 historiadores y que es el equipo que está detrás del proyecto. Ahora, este no es el típico proyecto, digamos, donde se le encarga a un historiador que se haga cargo de un tema y a otro historiador de otro tema, sino que aquí los 6 participan en todos los temas, ¿no?
Así es. Nosotros somos un equipo de 6 personas, efectivamente, que yo soy el director general, pero hemos incorporado a Milton Cortés, José Manuel Castro, Miriam Duchens, Gonzalo Larios y Ángel Soto, y nos distribuimos el trabajo inicial por temática. Entonces hay una temática de relaciones internacionales, cultura, educación, Iglesia Católica. Entonces vamos distribuyéndolo y ciertamente el tema económico. Nosotros nos reunimos todos los miércoles o miércoles por medio. Los autores o coautores presentan 10, 15 páginas con sus respectivas notas a pie de página y todos las llevamos leídas y le hacemos los comentarios, las críticas, las sugerencias de bibliografía y cosas por el estilo y se las devolvemos y ellos van completando el trabajo. Y después cada uno presenta una versión retocada o revisada y hacemos una pega final que es súper interesante, es un poco costosa, pero vale la pena, ya ha valido la pena, que hacemos la lectura en voz alta completa de la obra. Y eso le da una cierta unidad, una coherencia. Uno puede darse cuenta, oye, pero esto ya parece que lo dijimos, o puede haber una contradicción, o esto no suena bien.
Tiene
¿no?
aire de trabajo monástico eso.
Claro. Mira, es harta pega, pero tú sabes que lo hicimos la primera vez para revisar bien, pero al final era tan indispensable ese trabajo que preferimos perder 2 meses y hacerlo que dejarlo de lado, porque imagínate que ya uno abre el libro y encuentra un error, un problema, un mote, mejor revisarlo cuantas veces sea necesario.
Alejandro, ¿cuáles son los grandes ejes del gobierno de Frei Montalva?
Yo tengo la impresión que un eje principal parte antes del gobierno de Frei Montalva, que es toda la historia de la Falange Nacional y Democracia Cristiana antes de llegar a la Moneda en 1964.
La relación que tuvo con la Iglesia.
La relación con la Iglesia, la relación con el Partido Conservador, la relación con la derecha y la izquierda, con el comunismo. Esa es una cuestión central. Y lo segundo es la biografía misma de Frei Montalva. Frei en los años 30 era un intelectual, fue un político fallido entre el año 37 y el 45, perdió 3 elecciones de diputado, eso es algo bastante difícil que alguien lo tenga, Frei lo tuvo. El 45 fue nombrado ministro, el 49 senador por Atacama y Coquimbo, y el 57 primera mayoría en Santiago, o sea, ya llega a las ligas mayores. Esa doble vía entre Falange, Democracia Cristiana y Eduardo Frei Montalva son las que les permiten en el 64 llegar a la Moneda, y ese sería lo que llamaríamos el primer paso. Lo segundo es la elección de 1964 propiamente tal. Y esto tiene al menos 2 dimensiones que son relevantes. La primera es que es la primera elección que tiene una dimensión mundial. Chile no era un país que fuera de interés internacional. La Revolución Cubana hace que América Latina pase a ser un continente relevante en Estados Unidos y en Europa. De hecho, los centros de estudios latinoamericanos que uno conoce en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, muchos de ellos se crean después de la Revolución Cubana, precisamente por eso. Entonces, esta es una elección que tiene esas características. Y además se plantea la dicotomía comunismo-anticomunismo, siendo Frei la alternativa al comunismo, pero con una prevención. Es revolucionario, es decir, no quiere, como dice Frei, mantener la situación tal como está, como querría la derecha, pero en libertad, es decir, no como lo hacen las revoluciones marxistas que conculcan las libertades cuando llegan a la Moneda. Entonces la elección misma es un segundo eje. Y ya en la Moneda hay una política internacional que es bastante agresiva en el buen sentido de la palabra. Frei va a Europa y es una figura muy reconocida y muy respetada. Tiene visitas importantes acá en Chile. Tiene proyectos de cambio estructurales, la reforma agraria, la reforma educacional, la chilenización y nacionalización pactada del cobre. Son algunos
el pacto andino.
De ellos, el pacto andino en materia internacional. Es decir, hay una serie de cosas. Y hay otras en que el gobierno se ve sobrepasado. O sea, no es que lo cree el gobierno, sino que son ejes de la época. Nombremos solo 2 o 3. La toma de la Universidad Católica, la toma de la Catedral, es la efervescencia de lo que está sucediendo en la Iglesia Católica con los coletazos del Vaticano II, la crisis en la Iglesia. El 68 se cierra el seminario en Santiago.
Increíble, ¿eh?
No hay vocación en el 70, o sea, se vive una crisis realmente grande.
Era Monseñor Jorge Hurtón.
En la Iglesia, efectivamente.
Están los cristianos por el socialismo.
Claro, surgen inmediatamente asociado a eso. Ahí hay un tema importante.
Las poblaciones. No volvieron nunca.
Claro, hay así ocular y otra.
Eso fue el 68, efectivamente. Y claro. Es cuando no hay seminario central, sino que hay seminario teóricamente de las poblaciones que no existe tampoco. Y un segundo tema que le pasa por el lado a Frei y que le afecta mucho es la irrupción de la violencia política. El año 65 se fundó el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. El 67 fue la OLAS en La Habana, que proclama la Revolución Armada para América Latina.
En la que Salvador Allende fue presidente.
Claro.
Así, el 67 el Partido Socialista proclama la vía armada como inevitable y legítima para llegar al poder en su Congreso de Chillán. Y ese mismo 67, una cosa que no se dice mucho, que yo le encuentro harta relevancia, el MIR ganó la elección en la Federación de Estudiantes de Concepción. O sea, claro, hay ahí una cosa que en los años 55-64, la Democracia Cristiana gana en la Federación de Estudiantes de prácticamente todo el país. O sea, hay una ola demócrata cristiana.
¿Cuándo es?
Cuando muere el 67. Ahora, Alejandro, yo lo que veo, lo que tú hablas, es que elegiste el periodo para toda esta historia, que de alguna 1960, 2010, que de alguna manera está atravesado por lo que fue la fe revolucionaria, digamos. De comienzo hasta su extinción ya más total, y está el ciclo completo, digamos. Revolución Cubana, Frei, la Unidad Popular, la dictadura militar, y yo diría que hasta la transición, que puede comenzar dialogando de alguna manera ya residual, digamos, con esto. Esa Democracia Cristiana que estás estudiando ahora ahí, inmersa en ese, te voy a hacer la pregunta, 2 preguntas, digamos. ¿Tú crees que se termina efectivamente? Hay un ciclo aquí del que ya prácticamente no queda nada, y cuando uno escucha ciertos sones revolucionarios, huelen y suenan efectivamente ha pasado muerto, o sea, como a cartón piedra. Esa es por una parte. Y por otra parte, si la democracia cristiana que existía adentro de esa, inmersa en esta coyuntura, ¿se parece en algo o tiene algo que ver, o qué diablo hace con esa democracia cristiana la actual, fuera de este marco, digamos, cultural tan distinto?
Las dos preguntas están relacionadas, Patricio, y son bien interesantes. Efectivamente, nosotros elegimos estos 50 años no por el eje de las revoluciones, sino por los últimos 50 años del Bicentenario. y nosotros explicamos en la introducción general a la obra que están marcadas por dos grandes terremotos, el terremoto del 60 y el del 2010, aunque no lo elegimos por razones telúricas, sino que por razones políticas. Dicho esto, efectivamente uno ve la crisis de la democracia, después un gobierno, un régimen militar y finalmente una restauración de la democracia, que es la que tenemos hoy. Si uno se fija en la línea que tú planteas, efectivamente hay una muerte de una época, o sea, la era de las revoluciones, que es la que se vive hasta el 73 y que de alguna manera también tiene su continuidad bajo Pinochet, es una era que es de los 60, o sea, en los años 90 nosotros tenemos movimientos o grupos que en los 60 son relevantes y que tienen su efecto importante en las décadas siguientes, como el gremialismo, el MAPU, el MAPU DC, los Chicago Boys, son súper relevantes. Pero si tú te fijas en los años 10, pero esto es una casualidad, no tiene que ver con nuestra obra, los movimientos juveniles de los 60 ya son movimientos más bien seniles o que están en una etapa de pasado y empiezan a emerger nuevas fuerzas políticas y sociales. Y esto está reflejado, tú lo podrías ver en el movimiento pingüino del 2006, en el estudiantil universitario del 2011 e incluso en el feminista del 2018, en candidaturas o proyectos políticos como los que representa el Frente Amplio. Habría que ver cómo termina esa historia, pero ciertamente es una cosa distinta a lo que eran los 60. Y también es el fin de la era Pinochet, si tú te fijas, en los últimos 10 años murió Jaime Guzmán, murió antes, pero por razones externas, pero murió el propio Pinochet, murió Gabriel Valdés, murió Patricio Elwin. Es decir,
en la última elección podríamos decir que no quedó ninguno del bloque concertacionista histórico salvo Isabel Allende y José Miguel Insulza.
Efectivamente, y la potencial candidatura de Ricardo Lagos finalmente se frustró. Es decir, la época de Pinochet también se acabó. La lógica del binominal, como le han llamado otros, también es pasado. Y eso se vincula con lo que es la democracia cristiana. Si tú te fijas, los 14 diputados que eligió la democracia cristiana en la última elección, la del 2017, son exactamente los mismos 14 que eligió el año 57. En circunstancias que la democracia cristiana había elegido entre el año 37 y la falange en ese tiempo, y el 57, entre 2, 3 y 4 diputados. O sea, era muy poco. ¿Cuál es la diferencia? Que en ese momento fue un gran triunfo y al alza. Hoy es una derrota y una tendencia a la baja. El año 57 representaba un proyecto de futuro. Hoy día la democracia cristiana tiene más historia que proyecto de futuro, si bien no se le puede dar por muerta. Y un último tema que a mí me gustaría mencionar es que si hay dos ejes que distinguían a la democracia cristiana, no necesariamente la hacían mejor que otros, pero la distinguían, era la crítica al liberalismo, y en ese sentido el corporativismo inicial, el comunitarismo posterior, eran muy identitarios dentro de la democracia cristiana. Y lo otro era el cristianismo, Rerum Novarum, Cuadragésimo Anno, y otras versiones, incluso el deber social y político de la hora presente, la cercanía con Silva Enrique y otras cosas. ¿Cuál es la situación de la democracia cristiana hoy? Un mundo donde la Iglesia Católica pasa pérdida, dentro de la democracia cristiana nadie reclama el ideario cristiano prácticamente, sino que se reclama de los que se han ido del partido. Y en segundo lugar, un mundo donde el triunfo liberal es aplastante desde el punto de vista cultural, y yo diría que en los liderazgos demócratas cristianos son más bien liberales desde el punto de vista conceptual que cristiano. Entonces ahí se ha producido un cambio, por ende no tiene nada que ver con la ADC de los 50 o 60.
Alejandro, tú dirías que una de las piedras que dividió las aguas en términos políticos durante el gobierno del presidente Fray Montalva fue, yo creo, la reforma agraria, ¿no? No cabe duda de eso.
Así es, fue un tema central, y fue un tema central que literalmente dividió las aguas en tres ámbitos. No hay una reforma agraria, ¿eh? Hay tres. Reforma agraria de Alessandri, la de Frei y la de Allende. La reforma agraria de Frei es apoyada por el freísmo, criticada por la izquierda y por la derecha. Por la derecha en cuanto vulnera el derecho de propiedad, por la izquierda en cuanto es timorata. Sin embargo, Luis Corbalán, que era un casurro dirigente comunista, dice hay que apoyarle igual porque le genera un gran daño al enemigo que eran los latifundistas o la derecha política. Y ese es probablemente el gran objetivo de la reforma agraria en términos históricos, es hacerle daño a un adversario permanente que se le puede llamar derecha, latifundismo, oligarquía o de distintas maneras. Es bien interesante.
Era la columna vertebral, yo creo, de esta sociedad
tradicional,
patriarcal, patronal.
Según Alfredo Jocelyn Holt, ahí está el meollo de la crisis, porque se le quitó, de alguna manera, y tiene directa relación con la DC, se le quitó a la derecha el voto cautivo que tenía del inquilinaje. Claro. Entonces, al perder eso, la derecha tuvo que arreglárselas por otros métodos nomás.
Pero fíjate puede ser, pero el año 65 la derecha prácticamente desaparece, llega al 10%. La reforma agraria de Frei es del 67 y en la elección del 69 la derecha llega al 20%, o sea, se produce una recuperación histórica. Y esa no está dada por la reforma agraria, sino que está dada porque los partidos liberal y conservador no tuvieron proyecto de futuro en los años 60. El Partido Nacional es un partido agresivo, con doctrina, con ideario, con futuro, y en ese sentido logra organizarse y tener un eje. Entonces, electoralmente, la derecha vale más después de la reforma agraria que antes de la reforma agraria. Y pasa una cuestión que incluso aparece en las cartas de Frei, que están custodiadas en la Fundación Eduardo Frei, que son bien interesantes. Yo creo que requerirían una segunda lectura. Después de la reforma agraria, se hace uno de los dos procesos prometidos, que es la expropiación a los dueños que tengan terrenos de más de 80 hectáreas. Pero el proyecto histórico de la democracia cristiana prometía crear 100.000 nuevos propietarios. No se creó ninguno. Y cuando Radomiro Tomic le plantea a Frei que están perdiendo apoyo dentro de los campesinos porque no se ha radicalizado suficientemente la reforma agraria, Radomiro Tomic era de la ala izquierda de la democracia cristiana, Frei le contesta: no se equivoque, los campesinos se nos están yendo a la derecha, no se nos están yendo a la izquierda, porque lo que quieren es propiedad, no cambiar un patrón por otro. Y es bien interesante porque ese fenómeno, que repito, requiere una segunda lectura, se radicaliza durante la Unidad Popular y los autores de la reforma agraria de Frei se dividen. Chonchol se va con la Unidad Popular, pero en cambio Rafael Moreno es apoyado por la derecha para tener un cargo en el Congreso y la izquierda califica que el gran enemigo de la reforma agraria es Rafael Moreno, con lo cual vemos que ahí está pasando algo que no logra tener una solución fácil.
Oye, Alejandro, yo me imagino que todos los presidentes que terminan su mandato defienden su obra. Pero interiormente siempre me he preguntado cuán satisfechos, cuán frustrados se van los presidentes de Chile después de haber ejercido su mandato constitucional. Me lo pregunto sobre todo respecto del Chile predictadura, porque creo que con posterioridad, yo creo que en general los presidentes han salido súper contentos, esa impresión tengo yo. O sea, ha triunfado ahí el alma autocomplaciente abiertamente e incluso funciona eso en el discurso y funciona, yo creo, también en la verdad, digamos. Yo creo que Bachelet salió tremendamente disgustada en su primera administración, pero cuando le preguntan, ella dice que salió muy contenta. ¿Qué pasa con Eduardo Frei? Porque Eduardo Frei es como el Hamlet de la política chilena, un hombre... Yo creo que muy misterioso, un hombre que decía menos de lo que sentía, un hombre que tenía interiormente muy desgarrado. Creo que es el primer presidente más intelectual que tenemos los chilenos, yo creo.
Sí,
¿tu opinión al respecto?
Yo creo que has comprendido muy bien a Frei. Frei era un intelectual en su primera etapa, después deja de serlo porque se dedica a la política, pero conserva las dudas del intelectual, según dicen algunos de sus biógrafos, Cristian Gamburi entre ellos.
Tiene unos escritos de arte que son bien interesantes.
Tiene escritos de arte, de religión, de política, de relaciones internacionales. Bien, bien interesante Frei en ese sentido. Yo creo que Arturo Alessandri Palma cabría en esta misma tipología como un intelectual, y Aguirre Cerda tenía algo de eso también en temas agrarios y educacionales, pero son políticos todos ellos, no caben en otra categoría. Ahora, en el caso de Frei, Podemos saber cómo se retira porque en sus cartas privadas lo expone. O sea, él le escribe a Maritain después de las elecciones reclamando que el suyo fue un buen gobierno, que no fue un fracaso y que está viviendo...
¿Porque se vivió como un fracaso?
Es que ciertamente, ¿cómo se miden los gobiernos? Los gobiernos se miden fundamentalmente por a quién dejan de sucesor. Y esto es algo que narra Orlando Sáenz, por ejemplo, una conversación que tuvo después con Frey, y Frey le preguntó, si tuvieras que medir por una sola razón un buen gobierno, ¿cuál elegiría? Y Orlando Sáenz le dijo, ¿a quién dejó en la moneda? Si dejó a alguien que quería continuar su obra o a alguien que quería cambiarla. Y claro, Frey se daba cuenta que dejó un adversario tremendo. Allende en los últimos 3 años hizo una oposición radical, o sea, lapidaria contra Frey. Entonces, Frey estaba muy triste.
Y Frey contra Allende también.
Y viceversa. Claro. Pues. Y Frey contra Jorge Alessandri también. O sea, en esto cada
uno... Pero esa amistad, esa tan íntima amistad que se supone que había entre Frey y Allende, ¿se rompe efectivamente por el
ingreso? Se quebró el 64.
¿Por lo de la CIA?
El 64, por la intervención en la campaña del 64, por el aporte económico de la CIA o de Norteamérica, y también porque el 70 Frey no quería que Allende asumiera el gobierno. De hecho, Gabriel Valdés cuenta que él estuvo en reuniones entre la elección del 4 de septiembre y la llegada de Allende a la moneda, y que la forma como trataba Frei Allende era señor Allende o senador Allende. No le decía Salvador como era antes o presidente electo, nada por el estilo. Frei estaba muy triste, estaba amargado e incluso se podría insinuar que estaba depresivo. Y en ese sentido, él tuvo un final que es más bien dramático de su presidencia. Él creía que había hecho mucho. El candidato a sucederlo salió 3rd de 3, o sea, el peor resultado posible. Y ahí cada uno puede interpretar como que eran los resultados, pero el que reclamaba cierta continuidad con la obra de Frei era Radomiro Tomic, no era Jorge Alessandri ni Salvador Allende. Y en cartas privadas, en varias, dice... que estoy muy triste, son momentos muy amargos, muy dolorosos, y a Allende le dice expresamente que él estima, Frei, que Allende va a destruir la democracia chilena y va a instaurar una dictadura comunista, y contra eso estoy preparado para luchar, le dice Frei Montalva. O sea, está en un minuto muy malo. Curiosamente, para cerrar, las encuestas favorecen a Frei. O sea, el gobierno de Frei tenía una evaluación X y las evaluaciones de Frei mismo eran más altas. Y esto hace muy rara la fórmula que elige Tomic para enfrentar la elección, que es distanciándose de Frei. Claro. Lo mejor que podría haber hecho él era acercarse a Frei, que era muy popular. Uno podría especular, si hubiera habido derecho a reelección, Frei podría haber ganado.
¿Lo mataron, según tú, al presidente Frei?
Con los datos que tenemos es imposible llegar a una resolución concluyente. Yo he estado leyendo el libro de la hija de Carmen Frey. Ciertamente la biografía de Cristian Gasmuri no llega a esa conclusión, pero es previa. Hay otros médicos que dicen que no es esa la fórmula, sino que el agravamiento de la operación.
De la operación de hernia al hiato.
Sí. El expresidente Frei Ruiz Tagle terminó muy convencido de esto también, ¿eh?
Sí, yo...
Y empezó muy tibio.
Empezó muy tibio y terminó muy convencido.
Era una fórmula que suscribía más Carmen Frey que Eduardo Frey. Yo espero entrevistarlo a él. Ahora los informes más concluyentes habría que verlos. Yo en lo personal...
No. ¿Alguna vez terminará ese juicio? Pues ya, que llega como 30 años ya, yo creo, ¿no?
Pero a mí me ha impresionado en la última pasada...
Es lento el sistema judicial.
La convicción... Incluso la molestia que Eduardo Frei Ruiz Tagle manifiesta para con muchos por la duda que permanece respecto de la muerte de su padre, que según él fue asesinado.
Lo que pasa es que él puede tener la molestia y es legítimo como persona y como hijo, pero son dudas que él también en su minuto
yo creo que él habla con un tremendo sentimiento de culpa, además, porque yo creo que mientras fue presidente,
claro,
no aceleró
en absoluto las investigaciones conducentes a aclarar ese punto. Oye, Radomiro Tomic en la Democracia Cristiana era un nombre que estaba, me refiero como candidato, como sucesor, estaba fijado por el destino desde antes, digamos. Pero así todo, me imagino que Eduardo Frei puede haber tratado de alterar esa decisión, puede haber tratado de sacar a última hora un tapado, digamos, para que fuera él y no Tomic el que encabezara ese gobierno. ¿Hubo movidas en ese sentido,
a ver, Alejandro? Frei no podía ir a la reelección y no hubo reforma constitucional al respecto. Yo tengo la convicción que a Frei no le gustaba Tomich, que no quería que Tomich fuera su sucesor. Tomich era claramente contrario a cómo había llevado la política Frei durante su gobierno y tenía una crítica que era muy mordaz. Decía, Frei ha hecho un buen gobierno, pero no ha hecho la revolución. Eso en el contexto de la época significaba que no había hecho su misión histórica, que no había hecho lo que tenía que hacer. Entonces era una crítica muy, muy lapidaria. Por otro lado, Tomich era efectivamente un predestinado, era el elegido. O sea, el grito del 64 era Frei presidente, Tomich el siguiente, de manera que como que ya estaba elegido, la primaria ya se había jugado. Yo entrevisté a Renán Fuentealba, que tiene más de 100 años y que me ha dado ya unas 8 o 10 entrevistas muy entretenidas todas ellas, y él me dijo que Frei prefería personas como Juan de Dios Carmona y Edmundo Pérez Sujovich. Y entrevisté también a Enrique Kraus, con quien sigo en entrevista, pues ya vamos en el gobierno de don Patricio Elwin. Y Enrique Kraus también más o menos está en la misma idea, en la misma
concepción. La misma percepción.
La gracia de Enrique Kraus es que fue jefe de campaña de Radomiro Tomich, o sea, tiene una doble importancia don Enrique. Y en ese sentido yo tengo la impresión que la Democracia Cristiana se aferró a esta especie de necesidad histórica de tener a Tomich como su candidato, y muchos estaban convencidos que no era el mejor. Incluso hubo negociaciones, pero tardías, y en la política llegar tarde es como no llegar, para la posibilidad de que se bajara Tomich y asumiera otro y la derecha lo apoyara, con tal de repetir la fórmula de evitar que gobernara el marxismo en Chile, es decir, la fórmula del 64. Pero esas pasaban por figuras como, por ejemplo, Edmundo Pérez Sujovich o incluso Bernardo Leighton, que era más de izquierda Bernardo Leighton.
Claro. Nos ha acompañado en esta edición del programa Alejandro San Francisco. Alejandro es el historiador que está a cargo de un equipo integrado por 6 historiadores que ha publicado recientemente La Historia de Chile 1960-2010, tomos 3 y 4. El sello editorial es de la editorial de Universidad San Sebastián.
Así es, y te traje un regalo.
A ver,
se lo quedo debiendo a Patricio, porque no sabía qué gastar, así que te lo debo. Juventud, Rebeldía y Revolución, la FEUC, el reformismo y la toma de la Universidad Católica de Chile. 11 de agosto del 67, es un subproducto de este libro.
Ah, mira, ya.
Y la gracia es que la última parte tiene un mini capítulo sobre la toma de la catedral, 11 de agosto del 68. Es decir, en un mes y medio más, dos meses más exactamente, se cumplen los 50 años de la toma de la catedral. Entonces ahí va a tener un tema interesante por si...
Lo conversaremos en terapia chilense, de todas maneras.
Ahí estuvo la María Antonieta Sá.
Así es.
Sí.
Gutenberg Martínez.
¿También?
Así es. Ricardo Jalaví y varios otros.
En Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Las noticias buenas y malas, las importantes y las no tanto, todas se comparten en ese lugar favorito donde puedes ser tú mismo. Ese lugar es tu casa, tu mundo. En Brixa llevamos 30 años creando espacios para ti y tu familia. Conoce nuestros proyectos en brixa.cl. Brixa, tu casa, tu mundo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación del académico de la Universidad Católica y Universidad San Sebastián, Alejandro San Francisco, historiador, que nos haya acompañado en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Pato Fernández. Gracias de nuevo, Alejandro, y gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Héctor y Patricio.
Buenas noches.